Shalom, Shabbat Shalom, muy buenas noches. Estamos iniciando este tercer Shabbat del sexto mes. Siempre digo que el tiempo vuela. ¿Se dio cuenta de que estamos a una semana de comenzar las fiestas de otoño? Estamos a solamente una semana de terminar este sexto mes. Y bendito sea Yahweh que ha sido bueno con nosotros y como decimos en cada fiesta, que nos ha permitido llegar hasta esta temporada. Muchos no han podido llegar hasta este momento, pero con nosotros Yahweh ha sido bueno. Bueno, aunque podríamos pensar y decir, ¿con quién ha sido más bueno Yahweh? ¿Con ellos que ya se los llevó y que no han podido llegar y que ya están durmiendo, están abriendo y cerrando los ojos para dejar de vivir todo lo que nosotros estamos viviendo? Quizá nosotros seamos los egoístas que estamos tan aferrados a este mundo que no queremos irnos de él. Por ahí comentaba con el rabino y decía que ¿hasta dónde nuestro egoísmo o lo que nosotros conocemos? Nosotros decimos que queremos irnos al reino, que queremos estar en el reino, pero no queremos irnos de aquí. No queremos morir, no queremos perder la oportunidad de seguir conviviendo con nuestros seres queridos. Pero Yahweh ha sido bueno, nos ha permitido conocerlo y por algo nos ha dejado hasta este momento. ¿Se acuerda del mensaje del sexto mes? Bueno. El mensaje del sexto mes dice, somos la conexión entre el hombre y Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con él. Yahweh sana nuestra tierra. Queremos ser luz. ¿De cuántos de nosotros este es nuestro pedido? Esta es nuestra petición. Yahweh sana nuestra tierra. ¿Por qué? Porque queremos ser luz. Estamos en un mes en el cual nos tuvimos que preparar, nos queda una semana, porque el próximo mes tendría nuestra tierra que estar preparada porque vamos a comenzar a cosechar, a sembrar, a cosechar también, vamos a cosechar por ahí del día 15, nosotros tenemos que estar presentando vid y tuvimos que haberla cosechado. Y cuando nosotros preparamos la tierra, es parte del proceso importante para el cual dé un buen fruto. Si yo mi tierra no la tengo preparada, obviamente el fruto no va a ser bueno. O quizá va a ser un fruto de una calidad media o será un fruto malo. ¿Por qué? Porque la tierra no está preparada. A la mayoría de las mujeres, o sea, dice que las mujeres cuando vamos a embarazarnos, previamente tenemos que preparar nuestro cuerpo, igual es nuestra tierra, igual es la tierra. Hay que prepararla, hay que tenerla de tal manera que cuando nosotros vayamos y pongamos la semilla, la tierra esté preparada para recibirla y entonces dé un buen fruto. ¿Qué fruto vamos a dar el próximo año? De lo que sembremos en este mes va a depender el fruto que daremos el otro año. Estamos justo empezando la segunda parte del Sefer. Se dio cuenta que ya hemos concluido con dos de las cinco partes, con dos de los libros. Hemos concluido con Bereshit y hemos concluido con Shemot. Y empezamos la parte de Vayikra. Estamos en la paracha 24, que se llama Vayikra, como el nombre del libro. Y se traduce como y llamó. Y le encontramos en Vayikra capítulo 1, verso 1, al capítulo 5, verso número 26. Vayikra. Este libro se ha traducido, o esta porción se ha traducido como Levíticos, porque habla de todo lo referente al sacerdocio levítico. Y es bien interesante porque yo creo que es de los libros más sangrientos donde nos habla de las ofrendas, de cómo tenemos que degollar, de cómo tenemos que presentar las ofrendas. Y cuando estaba estudiando este, decía yo, bueno, ¿cómo se habla? Si los sacrificios, si todas esas cosas ya hoy en día hemos aprendido que no las tenemos que hacer. ¿Qué de productivo le puedo sacar yo a saber cómo se degüella un carnero, de cómo se degüella un macho cabrío, de cómo tengo que presentarlo? Y vamos ahorita que vayamos a leer Vamos a ver cómo lo hace detalladamente Yahoo, cómo da las instrucciones detalladas. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanto de dejar un libro completo para todas estas cosas? Bueno, digo, también incluye, no solamente habla de sacrificios, también incluye las purificaciones, o sea, cómo nos tenemos que purificar, los animales inmundos, los animales puros, todos los rituales que se tenían que hacer en el sacerdocio levítico. Y, ¿pero por qué tan detallado? Y entonces, Yahoo me dio una lucecita por ahí de cuál era la razón por la cual él había dejado escrito esto. Y el día de hoy quiero que me acompañe, vamos a leer, vamos a comenzar a leer este Sefer, esta parte del Sefer que se titula Vayikra, y la paracha, como su nombre, como inicia, se llama Vayikra, como inicia, y dice el verso número 1 del capítulo 1, y llamó a Moshe la palabra de Yahú desde la tienda de los tiempos, diciendo, vamos a leer el verso número 2, bueno, vamos a detenernos un poquito aquí. Fíjese que cuando empieza hablando, qué privilegio es, hace el domingo, falleció una persona a la cual yo quería mucho, si bien es cierto, no tenía una relación actualmente muy, muy cercana con él, pero es una persona que durante mi niñez, adolescencia, juventud, yo asistíamos a la misma iglesia, y era una persona que muchos, y yo veía los posts ahí en Facebook, dejó un legado muy grande. Y viendo un post que ponía una de sus hijas, decía, Dios te llamó y tú respondiste a su llamado. ¿Qué privilegio es que Yahú nos llame? ¿Qué privilegio tenía Moshe al llamarnos, al ser llamado por Yahú? Y llamó Yahú a Moshe, y la palabra de Yahú llamó a Moshe. ¿A cuántos de nosotros podríamos decir la palabra de Yahú o Yahú nos habló, Yahú nos llamó? Yo creo que a todos los que hemos estado en algún ministerio, Yahú nos ha llamado a servir de alguna o de otra manera. En la iglesia, luego nos llamó a este lugar. Quizá usted antes lo llamó a otro lugar y empezó a conocer raíces hebreas. Quizá nos ha traído como la aurora de aumento en aumento. Y qué privilegio que Yahú nos esté llamando. Yahú está llamando a Moshe. A muchos, como decía este post, Yahú lo llamó a su presencia y contestó. ¿Cuántas personas conocemos hoy en día que Yahú los ha llamado? Sobre todo con esta pandemia, cada vez es más cercana la gente, o cada vez más de nosotros tenemos gente muy cercana que quizá Yahú los ha llamado a su presencia. La semana pasada, nuestro hermano Lemuel, quiero hacer este mensaje. Yahú lo llamó a su presencia y él respondió y dijo, heme aquí. Y nos ha llamado a varios, nos ha llamado a servir en un lugar y a otros los ha llamado ya a su presencia. Yahú está llamando a Moshe a la tienda de los tiempos. ¿Qué es la tienda de los tiempos? Fíjese que la tienda de los tiempos, el o el Moed, era desde donde Yahú hablaba, y si se fija en la imagen de la paracha, ese es el lugar donde va y recae la luz. Esa era la tienda de los tiempos. Y Yahú está llamando a Moshe y le está diciendo algunas cosas, le está dando unas instrucciones para el pueblo de Israel. Y vamos a leer el verso 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un Adam... Cuando habla la escritura de Adán, en muchas traducciones latinas dice cuando un hombre, pero cuando la Biblia, la Torá en hebreo nos dice Adán. Por eso es bien importante que nosotros nos vayamos al hebreo, porque cuando dice Adán se refiere a hombre o mujer. Recordemos que al principio estaba Adán y era varón y hembra. Vamos a seguir leyendo. De entre ustedes que ofrezca ofrenda a Yahú de ganado vacuno u ovejuno harán su ofrenda. Está comenzando desde aquí a dar una serie de indicaciones de cómo teníamos que presentar la ofrenda. Ya en una enseñanza pasada yo hablaba un poquito de esto, pero le quiero preguntar, ¿para qué ofrecemos nosotros una ofrenda? Bueno, hay sobre todo dos causas por las cuales nosotros ofrecemos una ofrenda. Y la primera de ellas es pedir perdón. Nosotros vamos y nos presentamos ante Yahweh para pedir perdón. También habla de las ofrendas de paces, pero siempre es para hacer una reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos algo malo. Yo puedo ir y trato de contentar. Mi ofrenda es una especie de contentamiento, es buscar contentar a Yahweh por algo malo que yo hice. O bien una ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener algo de Yahweh. Igual que lo hacemos con nuestros padres. Vamos y les ofrecemos algo. Ofrecemos lavar trastes, ofrecemos lavar el carro, ofrecemos algo a cambio de un favor. O bien porque nosotros hicimos algo que no deberíamos de haber hecho. Esas son las causas por las cuales nosotros presentamos ofrenda. Igual, las de sacrificio de paces, ¿por qué quiero hacer yo las paces con alguien? Porque le hice daño, ¿verdad? Obviamente. Vamos a seguir leyendo el verso número 3 de este primer capítulo de Vayikra. Si su ofrenda es olá, olá es un holocausto, vacuno, ofrecerá macho sin tacha, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta de la tienda de los tiempos delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del olá y será aceptado para japer. El japer es presentar el pecado y en las traducciones latinas lo traducen como expiación. Entonces degollará el hijo del toro, o sea el becerro, en la presencia de Yahweh y los Kohanim, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta de la tienda de los tiempos. Y desollará el olá y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón el Cohen pondrán fuego sobre el altar y colocarán la leña sobre el fuego. Luego los Kohanim, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua sus intestinos, sus piernas y el Cohen hará arder todo sobre el altar. Olá es ofrenda encendida de olor agradable a Yahweh. Vamos a detenernos aquí. Cuando yo leía todos estos versos, me preguntaba por qué Yahweh se tomó el tiempo de explicar todo esto. Bueno, es cierto, ¿verdad? Allá para que lo hicieran correctamente en el desierto. Pero ¿por qué ha permanecido hasta hoy? ¿Y qué es lo que Yahweh me quiere enseñar a mí el día de hoy? Muchas veces lo he dicho, la Torá puede ser un libro de historia, puede ser un bestseller maravilloso, puede ser el libro más impreso de todos los tiempos. Sin embargo, si no cobra vida en mí, de nada me sirve. Es un libro más, es un bestseller más, solamente llega hasta ahí. Pero cuando yo esto lo aplico a mi vida, entonces la Torá va a cobrar un sentido. ¿Por qué al ver todo esto, al ver todos estos, cómo tenían que matar al animal? Y la verdad es que es de una forma muy, muy cruel, muy... Vamos a ir y poner las manos sobre él y luego lo van a degollar y luego van a rociar la sangre y luego van a lavar sus intestinos. O sea, había que destripar a todo el animal. ¿Por qué ellos tienen que pagar por lo que yo hice? ¿Por qué ellos tienen que pagar para que Yahweh a mí me dé algo que quiero? ¿O por qué ellos tienen que pagar si yo cometí algún pecado? ¿Tendrían ellos que pagar? Acompáñenme a leer Yehezkel. Capítulo 18, verso número 20, libro de Ezequiel. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Alguien me puede decir? Sí, hermana Yavis, pero aquí está hablando del hijo, del padre. Es cierto, nosotros, o sea, ningún hijo va a llevar el pecado del padre. Pero sería justo... yo sé que Yahweh es un Eloah justo, es una Eloah de justicia. ¿Que alguien más pague por mi pecado? que porque yo cometí adulterio, porque yo cometí fornicación, porque yo no guardé Shabbat, porque yo hice un voto y no lo cumplí, lleve entonces un animal a que él tome mi lugar en ese sacrificio. ¿Realmente un Eloa justo haría eso? Porque si eso lo hace un Eloa que es justo, imagínense los que no son justos. Si ese es el Eloa al que yo le estoy creyendo, un Eloa que no miente, que no se arrepiente y que salvó vidas de animales para que se preservaran, ¿por qué ahora me está pidiendo que yo mate un animal? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué un libro tan sanguinario? En alguna ocasión veía un niño, veía la historia de David y de Goliat. Y cuando nosotros sabemos la historia de David y de Goliat, pues nos parece fantástica, ¿verdad? El niño que mató al gigante, que arrojó la onda, que le comenzó a dar vueltas y ¡fum! Arrojó y mató al gigante. Pero este niño está viendo la historia y ve al gigante y ve como unos dibujos animados, como David lo mata. Y en lugar de ver como alguien bueno a David, porque pues rescató al pueblo de Israel, dice, ¡qué malo! O sea, ese niño estaba consciente de que David, por haber matado a un gigante, estaba haciendo algo malo. No debo de matar. Independientemente si me está haciendo daño, no debo de matar. ¿Hasta dónde nosotros? No solo porque la escritura no lo ha dicho, no solo porque lo leemos, sino hemos ya generado en nosotros ese sentir de por qué no debo de matar. Entonces, cuando estaba yo analizando todo esto, ¿por qué los sacrificios? ¿Por qué Yahoo me está mandando y es tan específico conmigo sobre cómo tengo que hacer estos sacrificios? Y los tengo que hacer, degollarás, y dice, y rociarás, dice, lo vas a hacer a la puerta de la tienda de los tiempos. Vas a poner su mano sobre su cabeza. Entonces lo van a degollar en presencia de Aarón y de sus hijos. Ofrecerán la sangre, la van a rociar alrededor del altar. Dividirás el animal en piezas. Lo vas a poner en fuego sobre el altar, sobre la leña. Entonces lo vas a arder y vas a lavar con agua sus piernas y lo vas a hacer arder, porque es ofrenda para Yahoo. ¿Por qué tanta sangre derramada aún de estos animales? Cuando es mi culpa, no es la culpa de ese animal. Ese animal no hizo absolutamente nada contra Yahoo como lo hice yo. ¿Por qué los sacrificios? Fíjese que en estos sacrificios, al nosotros verlo como nuestro pasado, cuando nosotros aprendemos a ver estos sacrificios como algo, o sea, nosotros hoy estamos en el presente y vemos nuestro pasado y vemos estos sacrificios, logramos entender que estos sacrificios fueron algo negativo. Nosotros tenemos que aprender que si bien es cierto, para el pueblo de Israel se le dieron estos sacrificios, hoy yo tengo que aprender de los errores cometidos por ellos para poder sacar algo positivo. Estos sacrificios hoy yo los puedo ver, yo volteo y veo a mi pasado, yo volteo y veo ese pasado y este pueblo de Israel y yo digo, estos sacrificios son algo negativo. Acompáñeme a leer Yirmiyahu, capítulo 7, verso 21 y 22, dice, así ha dicho Yahoo de los ejércitos, Yahoo Sebaot, Elohim de Israel, añadan a sus holocaustos sobre sus sacrificios y coman carne. Y cuando yo leí este verso, añadan a sus holocaustos sobre sus sacrificios y coman carne. Pareciera que Yahweh está diciendo, todo eso ustedes han tenido que añadírselo. Ustedes han tenido que agregar a esos holocaustos el sacrificio y comerse la carne. Verso 22. Porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Mizraim. ¿Cómo que Yahoo no mandó nada acerca de sacrificios? Si Vaikra me está diciendo toda la lista de sacrificios. Pareciera que nosotros somos los que nos hemos encargado de añadir. Por alguna razón, cuando Yahú nos dio mandamientos, allá al principio dijo, de todo árbol del huerto podrán comer. Varón y hembra los creó. Ahí a Yeshua le dice a los fariseos, cuando les habla, cuando está y les dice de la mujer adúltera, dice que la mujer fue, creo que es ahí donde dice que la mujer fue encontrada en adulterio, y dice que al principio varón y hembra las creó, dice, pero Moshe permitió dar carta de divorcio, o es cuando le preguntan sobre el divorcio. Dice, Moshe permitió dar carta de divorcio. Dice, sí, por la dureza de sus corazones. Pero en el principio no fue así. ¿Será que de igual manera, por la dureza de nuestros corazones, con tal de que usted y yo viéramos cómo sufría ese animalito, cómo... Nuestro corazón ha sido tan duro que necesitábamos haber hecho eso para que nuestro corazón se ablandara. Así como en un momento Yahú le da permiso al hombre de divorciarse y dice, bueno, si la mujer es encontrada en adulterio, bueno, si la mujer, normalmente el hombre es el que da la carta de divorcio, si encontró alguna falta en ella, entonces Moshe permite dar carta de divorcio. Pero en el principio no era así. En el principio, Yahú no pidió ningún sacrificio. En el principio, Yahú no le dijo a Adán y a Java, bueno, pues, como ustedes comieron. ¿Cuál fue el único mandamiento que le dio a Adán y a Java? ¿Del árbol del huerto? ¿De la ciencia del bien y del mal? No podrán comer. ¿Y será que que Yahú les dijo, bueno... En algún pasaje usted ha visto donde allá Adán y Eva le dijera, bueno, y si comen, entonces me van a traer un becerro, un carnero, un macho cabrío y lo van a degollar para que su pecado le sea perdonado. ¿Verdad que no? No dice nada de eso. Entonces, esto fue añadido por la dureza de nuestros corazones. Yo no sé si Yahú habrá pensado y habrá dicho, quizá, con ver cómo están matando a ese animal, su corazón se conduela y dejen de hacerlo. Pero nosotros, como están los animalitos, seguimos pecando. Acompáñeme a leer Tehilim 40, verso 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no me has demandado. Se fija que este verso está escrito en presente. Aquí está diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Hoy tú has abierto mis oídos. Entonces, ¿para qué puso estos sacrificios? En el pasado fueron para que hoy yo viera que eran negativos. Y en mi presente hubiera una revelación. Yahú quería que hubiera una revelación y entonces yo entendiera eso que entendió Melech David. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Mis oídos han sido abiertos y ahora yo logro entender que el sacrificio no te agrada. Acompáñeme a leer Tehilim 51, verso del 16 al 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Vamos a tener un tantito ahí. ¿Usted cree que el rey David no tenía la gran cantidad de animales como para ofrecerle a Yahú y por todos los pecados que él había cometido? Porque cuando vemos a David, lo vemos como, wow, quiero ser como el rey David, ¿verdad? Pero el rey David era asesino, era un fornicario, era un roba mujeres. Era alguien con muchos pecados. Que podría tener la cantidad de animales que Yahú le pidiera para ofrecérselos. Sin embargo, le dice, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría. Los sacrificios de Elohim son la ruaj quebrantada. Ese es el mayor sacrificio que nosotros le podamos ofrecer a Yahú. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Elohim. Al corazón contrito y humillado, Yahú no lo desprecia. Los sacrificios, yo puedo entender que fueron dejados para que en este momento nosotros entendiéramos que fueron hechos como algo negativo, que fue negativo matarlos, que fue para que nosotros hoy tuviéramos una revelación y se nos dijera, no quiero sacrificios. Alguien como el rey David, alguien de quien Yahú dijo que no hizo nada que no fuera agradable ante sus ojos. Porque todo lo que hizo fue agradable a los ojos de Yahú, a pesar de todos sus pecados. ¿Será que él entendió, o más bien él entendió, que el verdadero sacrificio no eran los animales? En el primer verso que comenzamos leyendo dice, no pagará el hijo por el pecado del padre. No pagarán, hoy quisiera parafrasearlo un poquito y decir, no pagarán los animales por los pecados que ustedes han cometido. Sí, es cierto, hoy no hay templo. Y pueden decirme por ahí, bueno, pues no vamos a ofrecer sacrificio de animales porque pues no hay templo. ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera sería que nosotros tenemos que ir y matar un animal inocente por el pecado que nosotros cometimos? ¿Será que nosotros ahora en la fiesta de Yom Kippur tenemos que matar un animal para que nos permita reconciliarnos con Yahú? Y ese animal que no tiene la culpa de nada, no tiene la culpa de lo que nosotros hicimos. En cambio nosotros vamos y ponemos nuestras manos sobre él y le decimos, este animal lleva mi pecado y es tiempo de que lo mate. Porque la paga del pecado es muerte, entonces vamos a matar animales para cubrir con nuestros pecados. ¿O será que Yahú lo que demanda de nosotros es que nuestra ruaja esté quebrantada y que nuestro corazón esté humillado? Porque el corazón humillado, Yahú no lo desprecia. Acompáñeme a leer Shemuel Aleph, capítulo 15, verso 22. Y Shemuel dijo, ¿se complace Yahú tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahú? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. El obedecer a Yahú. Bueno, Yahú dice que matemos animales, hay que obedecerle. El obedecer, lo primero que nos dijo Yahú. Como le digo, Adán y Java nunca les pidió que ofrecieran un sacrificio. Por ahí dicen que Yahú ofreció un sacrificio porque puso las pieles de animales. Solamente dice que los cubrió de piel. Nosotros, puede buscarla por ahí, no recuerdo el nombre de la enseñanza. Pero hay una enseñanza donde dice que lo que pasa es que nosotros éramos seres de luz. Y lo que Yahú hizo es, nos puso esta piel, nos vistió con esta piel. Porque nosotros éramos seres de luz. Al vestirnos con esta piel, Yahú nos cubrió de piel, no mató ningún animal. También hay quien dice que el sacrificio de Abel, pero en la hija de Jefté, si no me recuerdo, también dice que ella fue presentada como holocausto. Holocausto no necesariamente significa muerte. Esto hay que tenerlo bien claro. Yahú demanda de nosotros holocaustos, mas no víctimas. Nosotros podemos ofrecernos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Yo puedo presentar a mi hijo como un holocausto para Yahú, sin necesidad de matarlo. Esta muchacha no murió. Abel presentó una ofrenda, le presentó a Yahú, le ofreció a Yahú lo mejor que él tenía. Y lo mejor era un animal, porque él a eso se dedicaba. Pero no dice que mató ese animal. Entonces nosotros tenemos que ser nosotros quienes nos presentemos ante Yahú. ¿Cómo? Con un corazón contrito y humillado. ¿Y cómo? Obedeciendo. Yo creo que lo principal es la obediencia. La obediencia a Yahú. Sin embargo, es más fácil no obedecer. Yo no sé por qué nos cuesta tanto obedecer. De niños se dice, estudios dicen que el hijo primogénito tiene mayor sujeción a la autoridad de sus padres. Normalmente así es una de las características de un primogénito, tiene mayor sujeción a la autoridad. Pero hay hijos que no tienen sujeción a su autoridad. Hay hijos como nosotros que no tenemos sujeción a lo que Yahú nos ha dicho. Y Yahú nos dice, no hagas obra en Shabbat. Y allá vamos nosotros a hacer obra en Shabbat. Y Yahú nos dice, no comas de la grosura, no comas sangre, carne con su vida, que es sangre. Y allá vamos a comer. Y no, Yahú nos dice, obedece a tu padre y a tu madre. Y allá vamos a desobedecerlos. Y todo lo que nos dicen, parece que lo que nos dicen, en lugar de decirnos no hagas, nos dicen hazlo. No te harás imagen en ningún... Y allá estamos haciendo. No es... Y todo lo que nos dicen, todo hacemos. ¿Por qué seremos así? Algo nos quiere enseñar Yahú. Tenemos los dos primeros puntos. Primero, nosotros teníamos que ver el pasado como algo negativo. Hoy, en el presente, tenemos una revelación. ¿Y el futuro? ¿Qué querrá Yahú hacer con nosotros en el futuro? Desarrollar nuestra conciencia. Hoy en día Yahú quiere desarrollar nuestra conciencia. Quiere que nosotros quizá empezamos o ha empezado ese proceso de desarrollo de conciencia. Y hace unos años todavía matábamos cordero en Pesaj y no lo comíamos. Llegamos a un presente en el cual hubo una revelación en nuestras vidas y entendimos que no deberíamos de hacerlo así. Pero ahora es momento de que desarrollemos conciencia. Acompáñenme a leer Mishlei 20:27. Dice, lámpara de Yahú es la ruaj del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Al ver este verso, lo vi en dos versiones y me gustó mucho la interpretación que dan de él. Está muy parafraseada, quizá no es la apegada al hebreo original, pero es una versión que me abre un poquito el panorama y quiero que me acompañe a leerla. Es la traducción al lenguaje actual. La traducción al lenguaje actual dice, Elohim nos ha dado conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Lámpara de Yahú es la ruaj del hombre. Esa ruaj que Yahú ha puesto en nosotros es como nuestra conciencia. Nosotros tenemos ruaj. La ruaj que ha puesto en nosotros es esa conciencia que él ha puesto en mí para que pueda examinarme. Esa ruaj la ha puesto Yahú para que me examine a mí misma, no para que ande examinando a mi hermano, no para que examine y le haga un escáner a mi mamá, a mi papá, a mi prójimo, a mi esposo. Es para que me corra un escáner yo misma y me examine y sepa qué es lo que estoy haciendo. Realmente he adquirido la conciencia, realmente he aprendido algo acerca de todos estos sacrificios, o todavía estoy esperando la restauración del tercer templo para ir y volar hasta Israel. Y como decimos por allá, la primera vez que nosotros vimos una fiesta, decimos en cada fiesta, decimos el próximo año en Jerusalén. Y mi mamá, recuerdo que decía, bueno, y tenemos que ir comprando los pasajes o qué, porque pues dicen que el próximo año en Jerusalén. Y estamos nosotros esperando la reconstrucción del templo para ir a presentar sacrificios. ¿Realmente eso es lo que estamos esperando? Porque Yahú nos ha dicho, ya lo hemos visto, no quiero sacrificios. Tú no quieres sacrificios, le dice David. Y yo puedo decir hoy, ay, bueno, Yahú no quiere sacrificios porque, ay, qué caro sale un cordero comprarlo y estar llevando corderos, carneros, machos, cabríos por cada pecado que cometo. Imagínense qué caro nos saldría, ¿verdad? Melech David, que tenía todo el dinero, o sea, usted y yo, le aseguro que ni a los talones, por más dinero que tenga, le llegábamos a Melech David, al rey David. Él dice que los sacrificios no los quiere. Entonces, Yahú quiere que nuestra conciencia esté desarrollada, ¿para qué? Quiero cerrar con este verso. Acompáñenme a leer Divrei Hayamim, Bet, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso del 13 al 14. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, vamos a detener aquí. ¿Qué pasaría? ¿Usted se fija que muchas de estas cosas nos están pasando hoy? ¿Cuánta sequía hay? Si yo mandara la langosta, hay muchos animales que están consumiendo hoy la tierra. Es más, nosotros mismos consumimos la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Yahú está enviando pestilencia hoy. Porque no es Bill Gates, no son los reptilianos, no son los extraterrestres que vinieron a ponernos el coronavirus. Hoy tenemos pestilencia en nuestro pueblo. Quiero que me acompañe a leer el verso 14. Es un verso que todos nos conocemos y que incluso cantamos de él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. Y esta última parte es sumamente importante. Y sanaré su tierra. Yahú nos está mandando, nos ha estado mandando pestilencia, sequía, algunos lugares lluvia excesiva, nos ha estado mandando langostas que nos consumen. Sin embargo, hay cosas que tenemos que hacer: humillarnos, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Para qué? Para que Yahú sane nuestra tierra. Cuando nosotros tengamos conciencia de todas estas cosas, entonces Yahú va a venir y va a sanar nuestra tierra. ¿Se acuerda lo que dice el ruego, la petición que nosotros hacíamos desde principios de mes y que tenemos 3 semanas haciéndola? Acompáñeme a leer el mensaje del sexto mes. Somos la conexión entre Elohim, entre el hombre y Elohim. ¿Por qué? Porque ya hemos adquirido conciencia o estamos en proceso de madurar esa conciencia. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con Él. Yahú sana nuestra tierra. Lo que este verso está diciendo es exactamente lo que nosotros hemos estado implorando por 3 semanas. Yahú sana nuestra tierra. ¿Por qué? Porque queremos ser luz. Queremos ser esa luz que las naciones necesitan. Queremos ser esa luz que va y va a iluminar los corazones de la gente que todavía está pensando que necesita de un sacrificio para que sus pecados le sean perdonados. Yo no necesito de ningún sacrificio para que mis pecados sean perdonados. Yo no necesito ni del sacrificio de animales ni del sacrificio de hombres para que mis pecados sean perdonados. La única responsable de mis pecados soy yo. Nadie llevará el pecado de otro. Imagínense si yo no puedo llevar el pecado de mi hijo, si mi hijo no puede llevar mi pecado, si yo no puedo llevar el pecado de mi mamá, de mis padres, si mis padres no pueden llevar el pecado mío. Nadie puede llevar nuestros pecados. Nosotros somos los únicos responsables y no nos toca más que humillarnos ante Yahú, más que ir con un corazón contrito y humillado, pero sobre todo comenzar a obedecer. Comenzar a que este corazón de piedra se vuelva un corazón de carne. No vamos a dejar de pecar, que si no haríamos a Yahú mentiroso. Seguiremos pecando. Pero mientras seamos como Melech David, mientras podamos crear la conciencia, que así como Melech David tenía conciencia de que un corazón contrito y humillado no lo despreciaba Yahú, de que tenía que rendirse ante Yahú y decirle a Yahú, ¿qué? Aquí estoy, Mientras nosotros no logremos llegar a ese nivel, al nivel de Melech David, seguiremos buscando a quién, quién pague por nuestros pecados. Pero cuando nosotros aceptemos, y no solo por nuestros pecados, por las cosas que hacemos, ¿cuántas veces nosotros no buscamos un responsable de mis actos? Cuando Yahú lo que quiere es que nosotros mismos nos responsabilicemos de lo que hacemos. Cuando nosotros lo hagamos y nos humillemos ante Yahú, Él dice que va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y nuestra tierra tiene que estar sana para poder venir y sembrar la semilla el próximo mes. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos conceda. Mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas noches.